No podemos revelar todo lo que estamos planificando, pero sí hemos estado trabajando constantemente, sobre todo con información para ir cruzando datos y nosotros poder establecer definitivamente lineamientos de acción.
Tal como lo informó la radio, la Fiscalía Local de Osorno mantiene una intensa investigación para esclarecer el violento ataque armado que se registró el jueves y que dejó a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad, caso que además se asocia al comercio ilícito de drogas. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Vecinos del sector Los Yeuques, en la comuna de Pinto, en la región de Ñuble, denunciaron problemas con el sistema de agua potable rural que abastece a la zona. La Seremi de Salud suspendió el suministro en marzo por presencia de arsénico en el agua. Verónica Valenzuela, desde Radio Bío Bío en Concepción, con los detalles.
En marzo, la Seremi de Salud notificó la suspensión del suministro tras detectarse niveles de arsénico por sobre la norma permitida para agua de consumo humano. Desde ese entonces, Los Yeuques depende de la distribución de agua a través de estanques. Angélica y Florencia son vecinas del sector. Ambas tienen hijos menores de 6 años y dijeron que pese a las medidas impulsadas para el abastecimiento, la situación, aseguraron, no da abasto.
Imagínense que yo tengo 4 niños que son menores de 6 años. Van a la escuela y van al jardín. Yo no podía hacer la leche niña, no podía bañarla, no podía mudarla. Nos dan el agua a las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y luego llega la noche, la tarde, a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. No da abasto.
Sí, a demorar supuestamente un par de días, un par de semanas quizás, y ya van 3 meses del problema, entonces al final afecta a todo, pues para cocinar, al final no hay agua potable, entonces tuve que venir a la casa de mi mamá porque en mi propia casa no teníamos agua al final.
Desde la Seremi de Salud de Ñuble señalaron a través de un escrito que como medida sanitaria preventiva se determinó la suspensión temporal del sistema de captación hasta verificar el cumplimiento de las condiciones que aseguren la calidad e inocuidad del agua. Todo se produjo a raíz del vencimiento de los filtros del sistema sanitario rural, que debe ser cambiado cada 2 años y que en este caso no era reemplazado hace 5. Para solucionar el problema, dijo el Seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco, se tuvo que realizar una licitación de emergencia. Las obras, aseguró, ya estarían en su etapa final.
Procedimos a realizar una licitación de emergencia para cambiar los lechos filtrantes, obra que actualmente se encuentra en ejecución, encontrándose otras anomalías en terreno que ya están siendo subsanadas y estamos en la parte final del contrato, próximo a entregar las obras para que el sistema vuelva a operar con normalidad.
Pese a que la autoridad agregó que es la cooperativa administradora la encargada de las mantenciones del servicio, desde la misma dijeron que es inviable sostener los cambios periódicos de los filtros debido a su alto costo y que por eso esperan la ayuda de la Dirección de Obras Hidráulicas se mantenga.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el rebate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Lo
Los gremios de trabajadores portuarios de la región de Valparaíso convocaron a una paralización nacional indefinida a partir del primer turno de este jueves 18 de junio. La justicia rechazó un segundo recurso de amparo presentado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, quien enfrenta cuatro querellas por el delito de prevaricación imprudente. Parlamentarios de la región de Los Ríos pidieron celeridad de la investigación para detener a quienes estaban detrás de la fábrica clandestina de armas que fue desbaratada hace 2 años en Panguipulli. Dos homicidios frustrados con arma de fuego se registraron esta jornada en la comuna de Lo Espejo. Por ahora, los hechos no tendrían relación entre sí. Y en Pudahuel, la PDI indaga el homicidio de una mujer que fue baleada mientras estaba dentro de una casa. Según antecedentes recabados por la radio, las amenazas que obligaron a suspender las clases en el Instituto Nacional fueron reiteradas y alcanzaron a varios funcionarios. La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero y señalado como líder del Tren de Aragua, se convirtió en uno de los primeros hitos de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad y combate al crimen organizado. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó definitivamente a la empresa Intervial Chile S.A. la concesión de la Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Exactamente, 20 horas, 6 minutos.
En Lagar de Lobos, transforma la manzana en auténtica experiencia de sabor y calidad. Su sidra fue premiada con medalla de bronce en 2025 en Asturias y este año con medalla de plata en la Copa Internacional en la Fiesta de la Manzana y la Sidra de nuestra ciudad. Visítalos en Baquedano 669 y descubre también sus jugos naturales y vinagre de manzana. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Aumentó la cantidad de imputados que quedaron en prisión preventiva por integrar una red de venta ilegal de productos del mar. Un total de 55 personas fueron detenidas en una extensa investigación liderada por el Ministerio Público con la PDI, permitiendo desarticular la organización que estaba compuesta por ex carabineros y funcionarios públicos. El Juzgado de Garantía de Valdivia dejó en prisión preventiva a 4 sujetos quienes liderarían la red criminal, aunque dejó con arresto domiciliario total y otras medidas cautelares de menor intensidad a otros 4 individuos. El Ministerio Público apeló a la resolución, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad al encabezar la organización criminal dedicada a la venta ilegal de recursos del mar, asumiendo roles como distribución y transporte de los productos. La Corte de Apelaciones acogió la solicitud del organismo persecutor y dejó en prisión preventiva a 3 de los 4 imputados, reagendando para este sábado la audiencia para el 4º sujeto, ya que su defensa no se presentó a los alegatos de primera instancia. Tras revisar los antecedentes y conocer los argumentos del Ministerio Público, el tribunal decretó la medida cautelar más intensa para este último imputado. De esta forma, en total, son 8 personas que se encuentran en prisión preventiva por integrar la organización criminal dedicada a la venta ilegal de productos del mar. La Fiscalía investiga un daño patrimonial en las obras de la piscicultura que se pretende instalar en el río San Pedro, en la comuna de Los Lagos, luego de que se encontraran fósiles en medio de las faenas. En julio del año pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales fiscalizó las obras impulsadas por la empresa Salmones Antártica, principalmente en las excavaciones que se realizaban en la ribera del río. En ese lugar se encontraron fósiles con una antigüedad que van desde los 33 a 5 millones de años. El Consejo de Monumentos Nacionales ordenó paralizar parcialmente las obras, pero hace unas semanas autorizó la continuidad de la construcción de la piscicultura. Si bien se habilitó a la empresa para continuar con los trabajos, existe un tercer organismo involucrado en este caso, la abogada de la ONG Defensoría Ambiental e integrante del movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras, Alejandra Donoso, afirmó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.
El Consejo de Monumentos se situó, hizo una fiscalización y determinó la existencia de daño patrimonial paleontológico. Lo que le corresponde hacer en ese caso al Consejo de Monumentos es, por una parte, seguir un procedimiento administrativo, que es el que se siguió, y en paralelo derivar los antecedentes a la Fiscalía.
Ante las consultas de la radio, desde la Fiscalía de Los Ríos, confirmaron que están investigando un posible daño al patrimonio nacional, instruyendo diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones. Eso sí, evitaron entregar detalles al tratarse de una indagatoria en desarrollo. La abogada de la ONG Defensoría Ambiental confirmó que están evaluando la manera de sumarse a la causa para conocer los antecedentes, solicitando que el Consejo de Defensoría del Estado se involucre. En paralelo, hay otras acciones judiciales impulsadas por el movimiento Río San Pedro Sin Salmoneras en la Corte Suprema, buscando que el máximo tribunal del país deje sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto, cuya vigencia se remonta al 2008. La piscicultura en el río San Pedro ha generado el surgimiento de manifestaciones ciudadanas, con respaldo de autoridades que en los últimos días han expresado su rechazo a las obras.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Familiares de dos jóvenes desaparecidos en Panguipulli se manifestaron para exigir avances en las investigaciones. La información con Nicolás Silva.
En la plaza central de la comuna, los cercanos de Diego Medina Calfual y Heriberto Vázquez Abello protestaron por la falta de información de la Fiscalía en las diligencias que pretenden esclarecer qué ocurrió con ambos jóvenes. En el caso de Diego, su familia exige respuestas a más de un año de su muerte, cuando fue encontrado a orillas del río Mañío, luego de permanecer desaparecido por poco más de una semana. Su hermana, Angelén González Calfual, mencionó que hay exámenes pendientes y criticó la falta de respuestas por parte de la Fiscalía.
Estamos reunidos para exigir justicia por Diego Medina Calfual. Exigimos verdad como familia un año de su muerte. No tenemos respuesta. Hay exámenes pendientes. Diego estuvo 11 días desaparecido y su data de muerte es de 3 días. ¿Qué pasó en esos días? No tenemos explicaciones de eso. La gente habla muchas cosas, pero nosotros necesitamos declaraciones.
A la manifestación se sumó la familia de Heriberto Vázquez, de 25 años, que desapareció en diciembre del 2025 en la población Siete Lagos, y desde entonces su paradero sigue siendo una incógnita. A 6 meses de su desaparición, su hermana Roxana Tolosa apuntó a una negligencia de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Desde su desaparición son 6 meses, a los cuales no hemos tenido resultados positivos, se ha hecho búsqueda por distintas partes, PDI. Y Fiscalía, en este caso, que tampoco ha apurado las cosas. La verdad de las cosas es que yo creo que negligencia de las autoridades, en este caso, que son ellos, que a estas alturas ya hay evidencia que no existe.
En ambos casos se presentaron querellas contra quienes se resulten responsables, pero no se han entregado mayores respuestas por parte de los organismos a cargo de la investigación. Molestia que desencadenó en esta manifestación en las calles de Panguipulli, acompañados con pancartas para exigir justicia, buscando esclarecer qué ocurrió con los jóvenes y así entregar tranquilidad a las familias.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Gracias. Casi 50 armas blancas, drogas y teléfonos celulares fueron incautados en un operativo extraordinario en la cárcel de Valdivia. El procedimiento se enfocó en los módulos 43 y 11 de internos con alto compromiso delictual, buscando fortalecer la seguridad en el complejo penitenciario Yancahue. La intervención permitió incautar 37 armas en el módulo 43, además de 15 teléfonos celulares, un litro de fermento artesanal, 9 cables USB, 13 cajas de cargadores y un módem. Mientras que en el módulo 11 se encontraron 12 armas blancas fabricadas artesanalmente, 26 teléfonos celulares, 6 cargadores y un módem, 20 envoltorios de una sustancia vegetal y contenedores con sustancias blancas, rosadas y color ocre. En el operativo participaron 141 funcionarios de gendarmería, pertenecientes a diferentes unidades como las cárceles de Valdivia y Río Bueno, la unidad de servicios especiales penitenciarios y el equipo de canes adiestrados, entre otros departamentos de la institución.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vecinos de la ruta que une Valdivia con Máfil manifestaron su preocupación por la seguidilla de accidentes de tránsito registrados en la zona. La última emergencia ocurrida en el sector de Las Lomas de la ruta T34 se registró en la tarde del jueves, a la altura del kilómetro 9,2, cuando el conductor de un vehículo que se dirigía desde Valdivia hacia Máfil perdió el control, cruzó hacia la pista contraria y terminó volcado en una zanja. Según relató Ingrid Estrada, vecina del sector, tras ese accidente, otro automóvil que circulaba en dirección a Valdivia alcanzó a frenar al encontrarse con la emergencia. Sin embargo, fue impactado por alcance por un bus que venía detrás, siendo arrastrado por cerca de 100 metros hasta quedar frente a su vivienda. Estrada señaló que este no es un caso aislado y que durante las últimas semanas se han repetido los accidentes en el mismo tramo, asegurando que son múltiples los factores que los ocasionan.
Falta luminaria y que falta mayor infraestructura con respecto a esta carretera. Por ejemplo, la enancharon un poco más. La carretera quedó mucho más alta y la servidumbre que hay quedó muy, muy baja. Entonces, cuando un vehículo se va a orillar, bajan mucho y quedan muy ladeados, sobre todo porque también van con mucha velocidad. Acá, para hacer una zona en donde igual hay bastantes casas y todo, no respetan el tema de la velocidad, adelantan donde no se debe.
La radio consultó a la Dirección Regional de Vialidad por esta situación. Desde el organismo informaron que actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de construcción de sendas multipropósito en distintos caminos públicos de las provincias de Valdivia y del Ranco. La iniciativa considera 33 kilómetros de obras en 9 caminos de 6 comunas de la región, con una inversión superior a los 11 mil millones de pesos y un avance actual cercano al 40%. Sin embargo, desde Vialidad aclararon que dicho contrato no contempla trabajos en el lugar donde se registró el accidente. No obstante, señalaron que los equipos de la repartición realizan recorridos permanentes por los caminos públicos para evaluar la necesidad de reforzar señalética y medidas de advertencia para los usuarios.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vecinos de Huacamayo criticaron la falta de respuestas de la delegada presidencial Vicky Carrasco a la solicitud de habilitar una barcaza o construir un puente en Las Mulatas. La comunidad ingresó una carta a la oficina de partes de la delegación presidencial buscando mejorar la conectividad hacia la costa de Valdivia, beneficiando a habitantes de sectores como Arica o Huacamayo. En concreto, solicitaron que se inicien las gestiones para habilitar una barcaza en Las Mulatas y se evalúe la posibilidad de contar con recursos para construir un puente en el lugar. Pero desde entonces no han recibido soluciones. Así lo afirmó el presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer de Huacamayo, Víctor Álvarez, cuestionando la falta de respuesta de la delegada presidencial, Vicky Carrasco.
Hemos tratado de sostener algún tipo de comunicación con la delegada y ha sido como un poco imposible. Hemos tratado de comunicarnos vía telefónica, yendo a la oficina, le hicimos llegar la carta a través de oficina de partes y no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta de parte de la delegación. Y creo que le han dado una vuelta, están analizando, no sé, algo pasa, pero que debiera ser comunicado a la gente.
Álvarez mencionó que solicitaron una reunión por ley del lobby, la cual fue aceptada, pero la representante del gobierno se habría excusado de participar. Ante las consultas de la radio, desde la delegación presidencial se comprometieron a referirse al tema el lunes. Hay que recordar que la solicitud de los vecinos se centra en que el único camino a la costa es por el puente Pedro de Valdivia, donde se genera congestión en horarios con alto flujo vehicular, motivo por el cual exigen soluciones mientras se avanza con el puente Cochrane. Vecinos de Lanco calificaron como lamentable la respuesta del alcalde Juan Rocha a la denuncia por presencia de ratones cerca del aparcadero municipal. El jefe comunal se refirió al reclamo de la comunidad por el recinto ubicado en calle Unión con Nueva Norte, donde se estacionan los camiones recolectores de basura y maquinaria pesada. El problema, según los vecinos, es que el aparcadero ha provocado una contaminación acústica y ambiental, sobre todo con la presencia de ratones en el sector debido a que se limpian los camiones que transportan residuos domiciliarios. El alcalde de Lanco, Juan Rocha, descartó problemas ambientales en el sector y atribuyó la presencia de roedores a un canal cerca del recinto municipal. La presidenta de la Junta de Vecinos número 2, Ivonne Larrazábal, criticó la respuesta de la autoridad.
La verdad es que me parece lamentable porque él conoce perfectamente cuáles son las condiciones que hay en ese sector. Si bien es cierto, él indica que hay un canal, que es una franja que hay paralelo al recinto este, que sí tiene, digamos, una función de recolector de agua. Encuentro lamentable que este alcalde se haga el desentendido de lo que está ocurriendo. Él conoce que las condiciones en las que tenemos producto de estas plagas no son precisamente este canal.
Larrazábal mencionó que el canal tiene función de recolector de agua y no genera condiciones para facilitar la presencia de roedores. Hay que recordar que el caso fue denunciado a la Superintendencia del Medio Ambiente, desde donde confirmaron que están investigando la contaminación acústica expuesta por la comunidad. Sobre esta indagatoria, la dirigente pidió que los organismos entreguen certezas para recuperar la calidad de vida.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Serviu estimó que en agosto sería inaugurado el conjunto habitacional Payao en Valdivia. Distintos hitos ya han sido consensuados entre el organismo Vecinos, la entidad patrocinante, y las empresas constructoras para la entrega de la iniciativa habitacional, emplazada en el sector sur de Valdivia y que ha tenido años de retraso. Así lo indicó el director subrogante del Serviu, Mauricio Carrasco, señalando que están trabajando para obtener las recepciones necesarias.
Dentro de este contexto, hoy día ya tenemos una programación, que hoy día ya se están realizando las pruebas y la recepción de los servicios sanitarios deberían estar al principio de julio, con todo lo que tiene que ver. También dentro de este proceso hemos ido avanzando con el proceso de dación en pago y nominación de las familias. En paralelo también se consiguieron a través del ministro, a quien le agradezco, la asignación directa que necesitábamos para finalizar el tema de la planta. Entonces, por lo tanto, como te digo, hemos ido avanzando en tiempo y forma para poder lograr el objetivo final, que es entregarle la vivienda a las familias.
Si bien el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió adelantar los tiempos de entrega tras su visita a Valdivia en abril, Carrasco señaló que finalmente fue acordado que las familias obtengan sus casas sin anomalías o problemas, como ha ocurrido en otras regiones.
Estas fechas son las máximas que nosotros nos hemos propuesto, por eso estoy hablando del mes de agosto. Ojalá podamos reducir los plazos, pero también tengo que tener la responsabilidad de la toma de decisión en conjunto con los vecinos. Consideramos pertinente efectuar todas las evaluaciones, tanto de infraestructura como de la urbanización que se requieren para poder dar un producto de calidad a las personas que lo van a habitar. Si bien es cierto, estamos acelerando al máximo posible en virtud de lo mandatado por el ministro. Nosotros requerimos también terminar con proyectos de buena calidad y que no pase lo que está pasando en otras regiones con el tema de las denuncias, las demoliciones y otras externalidades que no son atribuibles a los beneficiarios.
El conjunto habitacional Paillao involucra 89 casas y 60 departamentos para familias del sector San Pedro de Valdivia, quienes han vivido en departamentos con problemas estructurales, los cuales serán demolidos. Esta última labor debiera ocurrir después del traslado y de un análisis económico, jurídico y administrativo del Serviu.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Cuatro albergues se habilitarían en el invierno para personas en situación de calle en la región de Los Ríos. La información con Nicolás Silva.
Con las bajas temperaturas que ya se sienten, las autoridades gestionan diferentes acciones para ayudar a quienes no tienen acceso a un techo, comida o abrigo. En entrevista con la radio, la Seremi de Desarrollo Social, Daniela Silva, indicó que se impulsa el Plan Protege Calle, que permite habilitar albergues y entregar alimentos o atención médica para personas en situación de calle. La autoridad precisó que entre junio y julio se habilitarían cuatro dispositivos entre Valdivia y La Unión, de los cuales dos ya están operativos.
Tenemos dos dispositivos ya inaugurados esta semana, que es el albergue Protege 1, que está en Barros Arana, y también el albergue Protege 2, que está en Las Mulatas. En la temporada de invierno más duro se da un incentivo que es para abrir otro albergue que dura por 140 días, acá en Valdivia también, que está en Cochrane, y también aportamos y ayudamos a la Municipalidad de La Unión, que es el otro convenio que tenemos, y también aportamos con 140 días, y el resto del año la Municipalidad apoya para que este albergue esté abierto los 365 días del año en La Unión.
Silva detalló que los albergues tienen 20 cupos, aunque siempre reciben a más gente por si están con su capacidad máxima, lo que suele ocurrir cuando hay sobredemanda en el invierno. De hecho, confirmó que los dos dispositivos operativos están con dotación completa, agregando que se pueden gestionar traslados para personas de otras comunas. Por otro lado, se encuentran las rutas sociales y médicas, que consisten en entregar porción de comidas y atención con profesionales de la salud para quienes tengan enfermedades o heridas. Este dispositivo se comenzaría a implementar en la primera semana de julio y contaría con 25 cupos. La Seremi de Desarrollo Social indicó que en la región hay 320 personas en situación de calle, aunque se implementará un nuevo catastro para actualizar la cifra, proceso que se desarrollará hasta agosto, periodo en que se recopilará la información.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Mañana domingo 14 de junio te contamos que continúan las bajas temperaturas. Te contamos que en Panguipulli se espera una mínima de tan solo 1 grado, lo mismo para la comuna de Los Lagos. Para La Unión también se espera una mínima de tan solo 1 grado. Bueno, pero las temperaturas realmente bajas van para en el Tume, donde se esperan menos 5 grados. En tanto, en la costa de la región, en Corral, se espera una mínima de 2 grados. Respecto de las temperaturas máximas, te contamos que bordean entre los 10 y los 12 grados, esto en toda la región de Los Ríos. En Valdivia se espera una máxima de 11 grados y una mínima de tan solo 2 grados. Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K.
BUD crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
En Valdivia tenemos el Puente Calle Calle, el Puente Caucau, la Costanera y la Bio Bio.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes.
Este sábado tenemos harto que contarte del fútbol. Vamos a partir con Colo-Colo. Y es que apenas un tiempo le bastó a Colo-Colo para pasarle por arriba a Cobresal. Ganaron 3-0. Y así cerrar la primera rueda como el líder exclusivo de la Liga de Primera 2026. En la 15ª jornada, el elenco albo demostró su estado de gracia y ya en 5 minutos lo ganaba en el Monumental. Tras una buena jugada colectiva, Lautaro Pastrán abrió la cuenta tras asistencia de taco de Javier Correa. El propio Pastrán, al minuto 11, asistió a Víctor Felipe Méndez para el 2-0. Como si de coincidencia se tratara, el volante goleador metió un balón a punto de penal. Se asoció con Correa y Jason Rojas, como 9, apareció para poner el 3-0 antes del descanso. Con el dominio ya consolidado, los de Fernando Ortiz jugaron más relajados en su cancha frente a los mineros, quienes ahondaron su pésimo momento en el torneo. El equipo de El Salvador, a la fecha, acumula 12 partidos con derrotas. Por su parte, gracias a una nueva victoria, el cacique marcha en lo alto de la Liga de Primera como líder indiscutido con 36 unidades a su haber. Cobresal, en su amargo presente, es 14º con 13. Everton perdió 1-2 con Palestino. Encuentro disputado en el Estadio Sausalito y correspondiente a la fecha 15 de la Liga de Primera 2026. Con la victoria, los árabes subieron al tercer lugar del torneo con 24 puntos, igualando la línea de Coquimbo Unido. Los piñamarinos, en tanto, bajaron al quinto casillero al estancarse en la tabla con sus 22 unidades. En un primer tiempo bastante parejo, a la visita le bastó una ráfaga de 2 minutos para ponerse en ventaja. En el minuto 20, César Munder centró desde la izquierda y Brian Carrasco anotó el 0-2 con un certero golpe de cabeza. 120 segundos después, Munder desbordó, marcó, remató al arco, pegó el rebote y habilitó desde el suelo a Nelson da Silva para el 0-2 parcial. Everton reaccionó recién iniciando el segundo tiempo, cuando Nicolás Montiel capturó un rebote tras un tiro de esquina y batió a Sebastián Pérez en el minuto 47. Los roleteros se agolparon hacia el área tetracolor en búsqueda del empate, pero en pocas oportunidades pudieron incomodar a una aplicada saga visitante. Además, Zanahoria Pérez estuvo atento a cada centro y ofreció seguridad en el arco de los árabes. Por la fecha 16 de la Liga de Primera, en su regreso a fines de julio, Everton visitará a Unión La Calera. Palestino, en tanto, será forastero ante Ñublense. Coquimbo Unido y O'Higgins empataron sin goles este sábado, en duelo válido por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026 y disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Con la igualdad, los piratas sumaron 24 puntos y quedaron de momento en el segundo lugar del torneo. Están a 9 del líder, Colo-Colo. El cuadro rancagüeño, en tanto, marcha en el 10º puesto con 20 unidades y un partido menos. En un primer tiempo muy parejo, donde ambos elencos se anularon en cuanto a funciones, los avisos de gol llegaron al comienzo. A los 3 minutos, Francisco Salinas avisó para el local mediante golpe de cabeza. En el otro arco, Arnaldo Castillo hizo lo propio para los celestes en el minuto 5. A los 10 minutos, el árbitro Matías Riquelme cobró penal para Coquimbo por una inexistente mano. El VAR debió intervenir para corregirlo. Si bien la visita tuvo más la pelota, Juan Cornejo pudo marcar en el minuto 42 con un potente remate de distancia que Omar Carabalí envió al tiro de esquina. En el minuto 45, el juez debió ser el protagonista. Riquelme expulsó a Juan Leiva por un supuesto codazo de Martín Mundaca, que había realizado falta en el origen de la jugada. Pese a los reclamos, ya que el VAR le pidió revisar la sanción, el silbante mantuvo su decisión y dejó a Higgins con un hombre menos para todo el complemento. Los aurinegros controlaron el juego y estuvieron siempre cerca del arco visitante, mientras los celestes poblaron la saga y apostaron por los contragolpes y resistir al empate. Con el paso de los minutos, Carabalí estuvo atento a cada carga cocambina y acabó convirtiéndose en la figura del encuentro. En la última jugada del encuentro, una mano de Alan Rebolledo en el área derivó un penal para los piratas. El VAR, otra vez, tuvo que ayudar a Matías Riquelme, quien no había visto la infracción. Nicolás Johansen tomó la responsabilidad, pero su remate se fue muy elevado del arco visitante. Fue empate en el Puerto Pirata, entre dos elencos que prometieron seguir siendo protagonistas en la segunda rueda de la Liga de Primera. Vale mencionar que O'Higgins tiene un duelo pendiente con Universidad de Chile, los de Rancagua, visitarán a los azules este jueves 18 de junio a las 20 horas.
Vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
And I'd rather do on my 100 proof. Chase a dream to the city. But I miss you, I do. So I took my lucky penny and I tossed it right off of the roof. That rhythm and groove, so sexy and smooth. Roll down the windows, sing as we go, get lost in the groove. That rhythm and groove, nothing I'd rather do. Fall deeper in love, the more I turn up, that rhythm in you. That rhythm in you, so sexy and smooth. Roll down the windows, sing as we go, get lost in the groove. That rhythm in you, nothing I. Some kind of angel of mercy to carry me through. Back to an old country road radio with that rhythm and you.
A todas y todos los que nos escuchan a esta hora en la radio. Oye, te seguimos acompañando a esta hora. Bueno, quizás no te has enterado, pero en materia política hay información contingente. Y es que la oposición está acusando al ministro Quirós de arrogante y de politizar la gestión de Hacienda. Bueno, en específico, te contamos que la oposición está cuestionando al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ¿cierto? Luego de que acusara al expresidente Gabriel Boric de mostrar cifras incompletas sobre la deuda pública y afirmara que por algún motivo no le gusta que se paguen las deudas, en referencia al crédito con aval del Estado. Bueno, el jefe de la billetera fiscal sostuvo en diálogo con el DF que yo le diría al presidente Boric, con mucho respeto, que no ofenda la inteligencia de los lectores. Todo el mundo sabe que esa deuda que está mostrando se obtuvo vaciando los fondos soberanos, dice, llevando el capital de trabajo del Estado a cero y dejando la caja en cero, administrando en los últimos meses como si fuera un kiosco, con un nivel de liquidez que debió haber sido reflejado con una mayor deuda. Por acá la exministra del Interior, Carolina Toá, acusó al secretario de Estado de actuar con beligerancia y sostuvo que su diagnóstico no tendría fundamento, porque los fondos soberanos de pensiones y estabilización económica y social, considerados en conjunto, aumentaron durante el gobierno anterior. Y bueno, ya dice: la beligerancia no es buena amiga de la gestión que debe hacerse en Hacienda. Lo que estamos viendo es una beligerancia que busca que el país se encrispe, se polarice. No sé cuál es el propósito, dice, pero puedo asegurar que no es el bien común. Ahora, el diputado del Partido por la Democracia, el PPD, Raúl Soto, afirmó que Quirós se transformó en un soldado de la batalla ideológica cultural y advirtió que la política fiscal debió de tratarse como una política de Estado para convertirse en una pugna entre izquierda y derecha. Dice, por primera vez en la historia republicana de Chile, la política fiscal deja de ser una política de Estado y se transforma en una contienda de la contingencia, en una pugna política entre izquierda y derecha. Eso evidentemente no lo compartimos, lo lamentamos y hacemos un llamado al ministro Quirós y todos los sus sectores políticos, pero especialmente al Ejecutivo, a la responsabilidad, a cuidar la imagen de nuestro país y a salir de este barro en el cual nos han metido. Eso fue lo que dijo Soto. Bueno, el presidente del Partido Comunista, estamos hablando de la oposición, ¿cierto? Lautaro Carmona, calificó al ministro de arrogante y le pidió actuar más como ministro que como activista. Ahora, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, consideró sus comentarios faltos de respeto y desubicados. Acusó al gobierno de carecer de una estrategia común. que Chile está registrando su peor cifra de desempleo en los últimos 5 años. Un 9,1 según el Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre entre febrero y abril. Bueno, eso sí, hay un perfil de profesionales que escapa de esta tendencia. Acá quienes dominan la inteligencia artificial, la minería y energía siguen siendo activamente buscados por las empresas, incluso frente a este panorama de desempleo. Bueno, contra todo pronóstico, los perfiles profesionales vinculados a las nuevas tecnologías, inteligencias artificiales, siguen ganando terreno en el mundo laboral. Ingenieros especializados en inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, ciberseguridad, cloud computing y desarrollo de software figuran entre los más requeridos por las organizaciones, tanto en Chile como a nivel internacional. Eso sí, la tendencia refleja una paradoja cada vez más visible en el mercado laboral. Mientras aumenta el desempleo, las empresas enfrentan dificultades para encontrar talento con las competencias que exige la transformación digital. Muchas tareas repetitivas y administrativas están siendo automatizadas, mientras crece la necesidad de profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar estas tecnologías. Por el respecto, Carlos Larraín, CEO de 360 by SGS, advierte que la tecnologización suele interpretarse erróneamente como una amenaza al empleo cuando en la práctica ocurre lo contrario. Bueno, él dice, operación remota, autonomía, electrificación, energías limpias. Todos estos proyectos demandan competencias que hoy no existen en cantidad suficiente y eso crea puestos de trabajo de mayor valor, tanto para el trabajador como para las compañías. Bueno, en este mismo sentido apuntan a que hasta los profesionales de carreras tradicionales pueden acomodarse a estas nuevas tecnologías. Y bueno, él también dice que lo que hace falta es que los ingenieros, los geólogos, los técnicos, profesionales de carreras tradicionales también, dejen de ver la tecnología como algo ajeno a su oficio. Dice, la decisión basada en datos es más certera que la decisión basada únicamente en la experiencia y combinada con inteligencia artificial, se vuelve extraordinariamente poderosa. Bueno, según da cuenta en un comunicado Juan Reyman, CEO de TRC Recruitment, las compañías también buscan mucho más que experiencia técnica. Dice, ya no basta con hacer bien el trabajo. Las organizaciones necesitan profesionales que sean capaces de aumentar significativamente la productividad apoyándose en herramientas digitales y de inteligencia artificial. Bueno, él también agrega que las habilidades blandas se han vuelto igual de críticas en este contexto. Él dice, en un mundo donde la tecnología nos tiene cada vez más desagrupados, la capacidad de relacionarse, de gestionar equipos, de comunicarse bien, se convierte en un diferenciador que ningún algoritmo va a reemplazar pronto.
Yeah.
Tan solo 3 minutos nos separan de las 9 de la noche. Sigue con nosotros que ya muy pronto viene El Informador.
Behind his back.